Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidos, bienvenidas, estamos ya en Parafarseando y les saludamos Damaris Tamborrell.
Hola, buenas tardes, qué gusto estar con ustedes como todos los martes. y Rebeca Santiago.
En este martes de lluvia, que amenaza, está chispeando. Sí. A lo mejor por donde usted nos está escuchando ya está lloviendo más fuerte.
Yo hasta saqué el coche a ver si se me lavaba y resulta que no llovió.
Maris. Pero bueno, en esta ocasión acabamos de escuchar la primera canción, pero no es canción.
¿El track?
El primer track, gracias, Tomás. Sí. De este disco del que vamos a platicar hoy, porque tenemos a Cézanne con nosotros nuevamente. Y este disco, ¿el disco se llama El Faro, Cézanne, o no? Antes que nada, bienvenido.
Buenas tardes.
Sí, hola, Cézanne, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Saludos a la gente del martes. Bien, el álbum se llama Faro. Es un álbum que he terminado de realizar en el 2016 y es música, digamos, oscura porque no ha salido a la luz. No es un disco que pueden comprar todavía, me lo pueden pedir a mí y yo se los comparto. Hay varias redes sociales donde ya lo he compartido y está ahí para descarga gratuita para quien lo quiera escuchar, tener en su casa, poseerlo. Que es importante, continuemos con la presentación.
Sí, es que estábamos platicando acerca de qué tipo de música era. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Si quieres. O por el nombre del disco. ¿Qué prefieres, Damaris?
Pues ya dijo que el nombre...
Bueno, no, pero no lo dijo al aire.
Ah, no, no.
El disco, en este caso, es del 2016, se llama Faro.
Bueno, pero ¿por qué? Tú nos estabas platicando la historia del nombre,
sí. Bueno... Así como empecé yo a hacer la música, estaba pensando en hacer imagen, en hacer video, hacer algo visual con que fuera de la mano con la música. Y como, bueno, en este caso la música la comencé para la entrada de un programa de YouTube del Faro TV. El Faro TV es un programa de televisión que se transmite por YouTube que implica temas que suceden en el Faro de Oriente, en este caso, que está en la Ciudad de México. El Faro de Oriente es un faro cultural, es un lugar de reunión como una casa de la cultura, pero en el DF les pusieron el nombre de faros de cultura. Entonces los ubican en diferentes zonas de la ciudad y el Faro de Oriente pues está en el Oriente, ¿no? Y así está el Faro Aragón, que está en Aragón. Y hay varios distribuidos por toda la ciudad, entonces ahí pues, uno se reúne, hace grafitis, hace pintura, toma clases de algo, de Arduino, de música, de escultura. Bueno, hay muchos talleres, sí, mucho arte. Y bueno, empezando por ahí me encomendaron hacer la música para este Faro TV. Y bueno, pues les mandé el primer tema, Faro.
¿Qué es este que escuchamos?
Sí. Yo haciendo la imagen, el video, pues me empecé a alucinar como una historia. Como que había una chica y un abuelo, y luego la chica tenía una amiga, y pues hacían cosas creativas en este caso. Y empecé a escribir una historia a la par, junto con la música, para acompañar los videos, los visuales, pensando que si me aceptaban la música, pues ya tenía el video, ya estaba avanzado, iba a cobrar doble. Pero resulta que no les gustó mi música porque era demasiado diversa, era compleja para lo que ellos estaban buscando, lo que esperaban recibir. Y nada, pues... Me rechazaron mi música para la intro de esos programas. Y bueno, yo no me rendí y continué. E hice un segundo tema, bueno, se los mostré también. Y después del segundo rechazo decidí tomar la música yo y hacerme un disco con eso. Porque ya tenía yo la idea bastante concreta, en la punta de la lengua. Como para empezar a terminar una historia con eso que ya había empezado. Y nada, lo hice.
Y es el resultado que vamos a escuchar a lo largo del programa de hoy.
Este primer track que escuchamos me encanta y quizás no todo el mundo lo percibe, esa voz de la que nos estabas hablando, que se pierde de alguna manera con la instrumentalización, ¿no?
Sí, se funde. En este caso...
Se funde.
Escuchan al principio un break de batería. Que es un break que tocó mi baterista robot, que tengo ahí unos robots que conecté virtualmente ahí en la computadora, que hacen que la batería suene, pues a que toque un golpe diferente cada vez. O sea, cada vez que yo escuchaba esta canción mientras la producía, escuchaba una versión diferente. Ustedes lamentablemente van a escuchar la misma versión siempre porque el disco ya está terminado y eso fue lo que se grabó. Pero yo tengo la posibilidad de volver a ponerle play a la sesión y escucho una interpretación diferente de algunos instrumentos que los he conectado con generadores de aleatorios. Van haciendo notas que pues, no se espera qué notas van a hacer. Siempre son al azar. Entonces, bueno.
Una pregunta antes. Sí, paréntesis. Sí. Entonces, la música la tocan un programa de computadora, unos robots?
No, la música la toqué yo. Solo que hay partes de la música que yo decidí que iban, como siempre se repite la secuencia, en este caso la programación, la partitura, lo que sea que uno esté interpretando de música, siempre se repite, esa es la idea, ¿no? Comunicar una idea concreta. Pero pues, yo un poco también cansado de repetir lo mismo, decidí que cada vez que esa parte sucediera iba a sonar diferente. Y entonces yo iba a grabar varias versiones y me iba a quedar con la que más me gustara. Entonces eso fue lo que pasó aquí. Grabé varias veces la parte de la batería, grabé varias veces algunas partes de teclados, de marimbas, y me quedé con las que me sonaban más naturales a mí. Entonces, pues bueno, no siempre se repite el mismo break, no siempre se repite la misma parte de batería, tiene algunos ligeros cambios, y eso me hace sentir que bueno, está más presente, más vivo todo. Los instrumentos que se escuchan los toqué todos, uno detrás de otro. Y luego les fui cambiando los sonidos hasta que me gustaron. Fue como moldear una vasija de barro. Primero pones la masa, toda la arcilla ahí, le va uno dando forma. Ya que tiene la forma, le mete la mano y le hace el huequito. Humedece uno más la arcilla y va dándole forma a la boca. Y así va uno moldeando hasta que consigue lo que quiere. Ya cuando se cansó de darle vueltas ahí en el torno, pues agarra uno la arcilla y le pone un asa, ¿no? Lo metes al horno y lo secas. Y ya que está seco no le puedes añadir más nada. Eso es lo que ha pasado acá. Yo fui modificando la partitura, fui modificando los instrumentos que escuchaba hasta que obtuve lo que quise.
Pero esos instrumentos, perdone, pero es que no sabe, yo no sé mucho de música electrónica. O bueno, vas a decir que no es electrónica, pero es música por computadora.
Es música electrónica propiamente porque lo toqué todo con mi sintetizador, que es un sintetizador análogo que tiene MIDI. El MIDI lo grabó la computadora le dije, cámbialo por sonidos de otra cosa. Entonces me puso un sonido de contrabajo, me puso un sonido de marimba.
Bueno, eso es a lo que yo iba, no son instrumentos, es tu computadora.
Sí, muchos instrumentos son instrumentos reales, que también grabé con la computadora. Okay. O sea, con un micrófono, ahora como estamos haciendo este programa de radio, pues el micrófono captura la señal de mi voz, pasa por el cable y llega a la mixer. La mixer ajusta el balance de todas las voces. Y entonces todo esto se va al procesador de la computadora, donde ahí se graba o se distribuye por el internet. Y bueno, algo así es eso lo que, bueno, a mi modo.
Interesante, ¿no? O sea, la forma en que haces todas estas mezclas, todos estos acompañamientos de instrumentos, ¿no?
Sí, y justo me hablabas de la voz. Bueno, en este tema escuchamos una trompeta que es de Marie Goudy, una trompetista canadiense, de hecho. Muy bonita su interpretación, con un swing muy muy suave. Ella es de Canadá y habita en San Miguel de Allende cuando es invierno en Canadá. Después entra la guitarra de Totem, Arnoldo Altamirano, un guitarrista fabuloso, virtuoso de Coyoacán, de la Ciudad de México. Bueno, que se avienta un solo ahí muy bueno, muy guapo, muy, muy guajolotero, con sus notas agudas y su velocidad, precisión y todo lo que lo acompaña. Después entra la voz de Marigaby Perales, que es soprano, es una soprano con una voz muy 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 presente, muy aguda en este caso, hizo unas notas muy agudas.
Sí.
Se mezcla con la guitarra, entonces uno de repente escucha la guitarra y no sabe que entró la voz, y luego al final de la voz entra también otra vez la guitarra y acaban al unísono haciendo esa super nota aguda, que bueno, da fin al primer tema de este álbum.
Bien interesante, la verdad, me gustó mucho esta pieza, y además, o sea, la forma en que tú grabas a estas personas a las que dices que lo hicieron en vivo, de alguna manera fue una grabación en vivo, y después haces toda la mezcla ya con todo esto, ¿no?
Sí, la mayor parte de estos temas han sido un jam que yo he hecho en mi estudio. He puesto mi metrónomo, o he puesto un ritmo de batería que puede ser cualquiera, un ritmo cualquiera para guiarme. Y entonces yo voy tocando con las dos manos, y ya que he tocado todo, escucho y voy decidiendo qué sí me gusta, qué no quiero volver a escuchar, ¿qué puedo arreglar? Y ya que he tomado esas decisiones, continúo. O sea, solo grabo. Y veo por dónde están las cosas, pongo mis marcas y sigo grabando. Esto lo hago usualmente dos veces al año. Me encierro y en 15 días no le hago caso a nadie. Me pongo a grabar y a grabar, a grabar. Todo lo que pueda. Y ya cuando termino, entonces paso el resto del año revisando todo lo que grabé esos primeros 15 días.
Nos tenemos que ir a corte, pero regresamos. Vamos a regresar con música. ¿Cuál es la que vamos a escuchar? Porque tenemos para escuchar cuatro piezas.
¡Oh, cáspita!
¡Recáspita!
Bueno. Bueno, escuchemos De Nuevo, que es el track número 2.
Ok, regresando lo escuchamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar. para que no te cuenten. Regresamos.
Estamos de regreso después de que estábamos platicando con Cézanne y escuchar este track número 2 que vendría siendo. ¿Cuál es el nombre?
Denuedo.
Denuedo. Qué palabra, ¿eh?
Sí.
Denuedo.
Y bueno, es este segundo track del disco que estamos hablando que se llama Alfaro. Faro, ¿no?
Faro.
Faro. Y también tiene su historia porque cada uno de los tracks tienen una historia atrás, ¿no? Tienen,
sí. Sí, ciertamente. Este álbum lo concebía en simultáneo junto con su guión. Uh-huh. Estaba haciendo la partitura, estaba escribiendo el guión y estaba programando la sonoridad que iba a tener. Bueno, ahora cuento con un guión bastante bien nutrido ahí con la ayuda de mis amigos. Pablo Ibáñez de Lili, que es poeta, me ha ayudado ahí poniendo un poco de texto, un poco de carnita a mis ideas. Y Cautly Telles, que me ha ayudado corrigiendo el estilo, con algunos detalles, dándome estilo a mí. Y bueno, en este caso, también he contado con el apoyo de Valeria Moller y Tania, ahí en el DF, que tienen el Buto Chilango. Se han atrevido a montar el guión de este álbum en Danza Buto. Y bueno, está el proyecto ahora de llevarlo a todas las escuelas, que los chiquitos lo vean, que se enganchen con la historia. Bueno, de a poquito les voy contando la historia. El track 2, en este caso, trata sobre una segunda chica, que es una chica orgánica, en este caso, una chica que vive comiendo cactus, nopales, serpientes, liebres, ahí en el Bajío. Porque este disco lo concreté en el Bajío. Entonces quise darle una personalidad de esa zona. Y nada, pues...
No, pregunta. Es que cuando estábamos escuchando el track,
sí.
Te decía yo que en la primera pieza
sí.
Veía yo como como capítulos, como si fuera sí, un libro, veía como ciertos capítulos, ¿no? Un primer capítulo donde entraba la batería, otro segundo capítulo donde había otro instrumento.
La trompeta,
y después el tercer capítulo,
que la guitarra,
donde entraba la voz y la guitarra.
¿No? Y luego el desenlace, que es cuando entra la voz de ópera de Mary Gaby, que es esa voz aguda que se oye al final del primer tema que escuchamos.
Que se funde con la guitarra, ¿no?
Así es, exactamente.
Pero aquí es mucho más continuo para mí escuchar. Ajá. No hay tanto esos bloques, tal vez dos.
Pues hay varios bloques, te lo narro, porque está la introducción que escucharon primero, es como un ritmo de reggae ahí con unos con unas cigarras en la noche, y luego ya empieza el tema. El tema está interpretado por flautas, clarinetes y oboe, y va siendo un picado como... En este caso yo estaba pensando en la samba de una sola nota. Ta tarara ta 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 tara tarara ta ta tara tarara ta lo da tara tarara. Por eso yo pensaba en la samba de una sola nota cuando empecé a hacer esto, pensaba en el beeper. Ti 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 ti. Entonces empecé a tocar ta 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 ta, como notas picadas, como si fuera una marimba la que estuviera tocando. Yo también toco marimba, entonces puedo pensar en modo marimba. Y cuando lo terminé de interpretar así, dije que lo hagan las flautas. Y entonces pensé otra vez en la samba de una sola nota y traté de mantener esa estética. Entonces esa es la primera presentación del tema. Luego viene un interludio que sucede cuando entra el sonido de acordeón. Ese viene antes de un solo de guitarra eléctrica en drum and bass. Entonces en el interludio parece que va a ser un tango, pero está a destiempo porque los compases no son cuadrados, no son de 4/4, hay compases compuestos de 7/8, 5/4, y están todos mezclados ahí, como a capricho, siguiendo una interpretación melódica, pero al final todo tiene que llegar al tempo 1 de la siguiente vuelta, que empieza en drum and bass, es otro capítulo. Ahí empieza el solo de guitarra, después del solo de guitarra, regresa al tema, a una siguiente presentación, pero con el tema modificado, ya no son notas la misma nota continuamente, sino son los mismos golpes de las notas, pero interpretados por notas diferentes e instrumentos diferentes, va saltando de un lugar a otro la melodía, aunque es la misma rítmica. Yo lo veo así, eso es como yo lo veo, como un diagrama de bloques. Sí. Luego a la salida viene un solo de teclado, y cierra con la salida del solo de teclado, o sea, como los metales, el ritmo de la batería, el solo de teclado como que se queda repitiendo la última nota para salir. Y así termina. Es un tema cortito de 2 minutos y medio.
Una pregunta que tengo. Cuando tú tienes el guión, porque tú escribes piensas ese guión, ¿te es más fácil la composición, digamos, de ese track o de esa pieza, pensando en tu guión, en la historia que hay detrás de él, o es al contrario? Escribes la pieza y piensas después en la historia que hay detrás de esa pieza que ya está compuesta.
Trabajo en ambos sentidos. Ajá. Porque justo llegué a ese pensamiento cuando estaba haciendo esto. Dije, bueno, ¿me baso en la música que ya avancé o le sigo echando más semilla a la idea? Y decidí más bien jugármela. Había momentos en que me sentaba y pensaba en las chicas, en la historia, en cómo se iban a comportar, e iba quitando sonidos de la pieza musical. Luego escuchaba lo que tenía ya musicalmente y de ahí tenía como una siguiente idea, un gancho para hilar el siguiente tema, la siguiente rola. O sea, voy en un sentido y en el otro. Entonces, es muy libre. La verdad es que también ha sido un experimento para mí. Hace varios años que llevo pues practicando escribir guiones, ¿no? Así haciendo ensayo de guión. Y ahora, pues, no fue diferente. Sigue siendo un ensayo para mí, sigue siendo un ejercicio. Y me di cuenta que podía ir en ambas direcciones, pero traté de ser muy libre, traté de no casarme con la idea de que la música me va a llevar, traté de no casarme con la idea de que la historia me va a llevar, más bien yo iba alimentando.
Como va saliendo, o sea, es una obra que va surgiendo en función de...
Era una hoguera donde yo quemaba ahí todas las cosas que tenía a la mano en ese momento para no tener frío, digamos.
Ajá. Pero no hay, estamos hablando de la historia de dos chicas, y digamos que en el track 1 es la presentación...
Es la presentación
de
donde
la chica 1.
La chica 1 y su abuelo, que es...
Y del escenario, de alguna manera, ¿no?
Sí, justamente, por eso sientes que hay tantos cortes de capítulos también.
Y la 2 es la presentación de la chica 2, digamos.
Es la presentación de la chica 2 y cómo al final las dos se encuentran cuando este molino de viento sin aspas, que se ha vuelto un faro y que ha llamado la atención de la otra chica en el otro pueblo, se encuentran las dos ahí, en ese lugar. se supone que la primera chica, la mecánica, tiene un jardín botánico, o sea, es como una heredera que tiene todo ahí a la mano. Y la otra no, la otra es más como rústica, digamos.
Okay. Pero no hay un tema como en la ópera, no hay un, ¿cómo se llama?
Un leitmotiv.
No hay un leitmotiv.
En este caso no quise tener un leitmotiv. Yo pensé que debería tener un leitmotiv como, escuchas, toreador, y luego el siguiente tema es... Ta-ta-ra-tan. O, bueno, no sé, hay varias escenas, pero...
Sí, sí, siempre hay unas notas que te llevan al mismo
concepto. Si se remite al leitmotiv, justamente. Sí. Aquí leitmotiv. No quise tener un leitmotiv. Aquí quise que cada tema fuera individual, como si fuera una canción de rock. Que cada rola va separada, pero igual como Frank Zappa, me gustan las cosas conceptuales. Quería que todas se hilaran, y la forma que encontré de hilarlos fue con la instrumentación, los sonidos que están grabados, y la historia. En este caso la historia me da una línea, un horizonte, y la instrumentación es como el camino. Puede ser un camino empedrado en este caso, más rústico. Los sonidos son algunos de orquesta. Yo creo que lo que convendría ahora sería escuchar el siguiente tema, que es mi favorito. Es el track 4, se llama Cavilación. Pues tal vez no lo escuchamos ahora, no sé qué planes tengan aquí en la producción.
¿Tenemos que ir a corte, Jorge, o podemos escucharlo? Lo podemos escuchar, nos dice Jorge Cuento.
No, dices que mejor corte.
¿A corte? Dijo que corte. Las dos, lo que quieras, Jorge.
Si estamos aquí.
La familia es tuya.
En vos confiamos. Un
cambio de paradigma. Thank you.
un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Bueno, y aquí estamos de vuelta. Y bueno, Susan, es que cada track, este track estábamos comentando que tiene una sensibilidad diferente. O sea,
sí.
Tienes una diferente percepción de lo que escuchas y de cómo lo recibes de alguna manera, ¿no? Ahora platícanos un poquito la historia de este cuarto track, que es, lo que dices, es el que más te gusta, ¿no?
Cavilación. Bueno, hasta el momento hemos escuchado track 1, Faro, Denuedo, el track 2, que significa brío. El track 3 se llama Avenencia, este no lo hemos escuchado. Van a tener que descargar el disco o pedírmelo por el correo electrónico, que es cesandelfuturo@hotmail.com, o buscarme en mi red, que es Cesan con S-E-S-A-N, en Facebook, o Cesan del Futuro en Facebook.
Y también en Ruta 383 en Facebook lo vamos a subir para que lo descargue.
Ah, muy bien. Está el link que vamos a compartir con ustedes a través de la página de
Ruta 383.
Así es, y bueno, ahí lo van a descargar. El track 3 se llama Avenencia, es cuando algo se avecina. Este track 4 que acabamos de escuchar se llama Cavilación. En este caso, las chicas están pensando, ¿no? Tienen ya un problema de personalidad. Las dos son diferentes, una es mecánica, la otra es más tipo bióloga, orgánica. Entonces tienen una línea de pensamiento que a veces no llega a coincidir, a veces no les hace sentir plenas porque pues, vienen de lugares distintos y piensan de forma distinta. Pero tienen un buen objetivo, que es ayudar, es el mismo objetivo, lo comparten. Y bueno, el track 4 en este caso habla de cómo están teniendo este conflicto y cómo lo llegan a resolver, ¿no? La música lo expresa en algún momento en este modo épico,
sí,
en el que la guitarra entra a su solo, ¿no? Y lo resuelve. Y bueno, ahí va, se escucharon bastantes momentos en esta pieza, hasta el momento de la introducción, que empieza con un melotrón, que es de los primeros sintetizadores, es un tecladito clásico de hace 50, 70 años. Trabajaban con cintas, tenían una cinta que tocaba la nota tu, tu, tu. Cada vez que uno tocaba una nota diversa, empezaba a trabajar una cinta, como una cinta del cassette, como una cinta de carrete abierto, como las que se graban la música profesionalmente. Bueno, tenía una cinta que cada cinta tenía grabada el sonido. Entonces, mientras uno deja apretada la tecla, se reproduce ese sonido de la cinta infinitamente, porque está pegada de un lado al otro. Es una cinta infinita. Entonces, ese sonido tiene grabado en esas cintas un timbre de flauta. Bueno, es un melotrón con sonido de flauta. Se repite el tema por segunda vez y pueden escuchar cómo entran los otros instrumentos de la orquesta. Entra un triángulo por ahí, algún tamborcito, entra una marimba y va salpicándose de los otros instrumentos. No es que entran todos simultáneamente. Van acompañando la segunda presentación del tema, que está hecho con el melotrón, con sonido de flautitas. Ya que terminan de salpicar aleatoriamente, eso lo hice con algunos robotcitos ahí que interconecté. Luego lo pasé todo a partitura y luego fui tomando mis decisiones, borrando y reescribiendo la partitura que generé por computadora con los robotcitos. Y después entra el solo de guitarra, que entra solo. Para variar, dije, bueno, pues ¿qué les parece si el solo va solo, no? Sí. Le comenté a mis instrumentos y a mi computadora. Entonces estuvimos de acuerdo que sí, podía ir solo ese solo de guitarra y bueno, entra. Hasta que llega ese punto épico donde llega el clímax y se oyen unos tambores bastante graves y unos platillos ahí, bueno, empiezan los cornos otra vez a anunciar la salida. Termina la rola y pues ya, termina muy bien en el solo de guitarra. Me gusta, este tema es mi favorito de este disco.
Y creo el solo de guitarra también es sería bueno que explicaras un poquito qué es el solo de guitarra, que... ¿Qué estilo se puede decir que...?
Bueno, yo terminé la pieza completamente, toda la estructura armónica, la orquestación, y se la envié a mi camarada Cristian Alonso, que vive en Puerto Morelos, en el Caribe. Él lo escuchó y me dijo, bueno, César, ¿qué quieres? Quiero un solo. Okay. ¿Dónde lo quieres? Quiero ahí donde está el silencio. Entonces, sin la guitarra se escucha un silencio en esa parte. Se escuchan los tambores que llegan y dicen ¡pum! Y se queda un silencio ahí por varios compases y luego tan 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 un par de notitas y sigue solo el silencio. Entonces él entendió que había que seguir un clic, le mandé el track del tiempo para que él pudiera estar siguiendo la velocidad de la canción, aunque no se escuche aquí. Él tenía un metrónomo que le indicaba. Bueno, tocó su solo y después yo recuperé toda esa grabación y la edité, la corté en pedacitos. Digamos que lo puse en mi mesa, el solo de guitarra, como si fuera papel, corté todas las frases y luego las fui cambiando de lugar hasta que me gustó cómo sonaba. Uh-huh. Es como un
rompecabezas.
Un rompecabezas, justamente, sí. Ajá. Sí, de construir el solo y lo reconstruí a mi modo, a mi gusto, que quedara y que se alineara con la orquestación que ya estaba escrita. Uh-huh. Y bueno, luego lo monté todo en un solo track, lo mezclamos. Bueno, hay que decir que este disco se ha mezclado en 5.1 en los estudios Astro LX en la Ciudad de México, donde han mezclado El Laberinto del Fauno de Guillermo del Toro, ganador del Oscar. Ajá. Entonces me dijeron, César, vas a mezclar acá. Yo, gracias, me va a servir, sí me va a servir. 5.1 salió. Lo que hemos estado escuchando es la mezcla estéreo. Ajá. Pensada para los que no tenemos un equipo 5.1. Bueno, pues, podamos seguir disfrutando de esta música.
Una pregunta antes de escuchar el último track. ¿Ha cambiado, así como dicen, Damaris, que uh-huh. en la literatura el libro va a morir, ¿no? Y entra todo este libro electrónico, uh-huh. Se muere la era Gutenberg, termina y empieza otra era. ¿En la música está pasando algo similar? ¿Está dejando de hacerse música como clásicamente se hacía música para dar paso a esto que haces tú, que yo todavía en mi cabeza no lo puedo definir? O sea, no puedo definirlo. Perdón.
Porque es un armado.
Lo que acabas de explicar es... Sí. Así, me deja en shock. O sea, alguien toca un solo de guitarra y luego llega y él corta y rehace.
Yo lo pienso de alguna manera, digamos, desde el mundo editorial, que yo soy diseñadora gráfica y trabajé mucho en el mundo editorial, sí. Cuando teníamos las líneas de letras o de palabras y uh-huh. que las cortábamos, las íbamos acomodando, y la deconstrucción y construcción de todo esto mezclado con otros elementos.
Pero ¿no? Estamos en el umbral de una nueva manera de hacer música.
Sí, de hecho, yo quisiera pensar que soy de esa gente vanguardista que está utilizando las herramientas al máximo, ¿no? Porque tenemos muchas herramientas. Tengo mi teléfono con el que puedo hacer ritmos, puedo capturar sonidos y luego utilizarlo en mi computadora. Tengo cualquier cantidad de software de edición de audio. Se puede decir que tengo todos los plugins y todos los efectos y todo lo que hay. Todo lo he coleccionado. Tengo colección de sintes, de instrumentos, tengo colección de guitarras. Colecciono computadoras, colecciono software. Antes coleccionaba cartuchos de Nintendo, pero me di cuenta de que solo perdía mi tiempo. Entonces me dediqué a coleccionar cosas que me son útiles para pues lo que me gusta, ¿no? Que en este caso es la multimedia. Claro. Yo soy diseñador gráfico también, tengo Photoshop en todas las versiones que hay desde hace 20 años.
Y usas los filtros y todo eso.
Tengo colección de cables también, tengo una caja llena de cables, o sea, tengo cualquier cantidad de cosas útiles, ¿no? Antes coleccionaba carritos y estampitas.
Claro.
Ahora colecciono cables y sintes y máquinas para hacer audio, sonido, ruidos.
Pero tú sientes que ya digamos, la música como se ha hecho...
Respondiendo a la pregunta original, lo que te puedo decir es que tengo un cuaderno, tengo una Kindle y tengo un libro impreso. Así, llevo mi cuaderno para hacer anotaciones, traigo mi teléfono donde puedo hacer grabaciones de audio. Tengo el libro de Gog, de Papini, Giovanni Papini, que ahora estoy leyendo. Y tengo mi Kindle donde estoy leyendo El Arte de la Guerra y los manuales de los equipos que utilizo. La Kindle me utiliza para tener toda la librería técnica de mis equipos, manuales justamente, o libros de ocasión que puedo subir en 2 minutos. Y pues, no dejo de leer los libros de pasta dura, con sus hojas de papel y su olor a tinta.
Claro.
Y pues digo, teniendo el separador de librerías Gandhi o la servilleta claro. del bar donde uno escribe una idea. Yo creo que si utilizamos todas las herramientas que están a nuestra disposición, pues, la libertad va a estar más cerca de nuestra percepción. No creo que la alcancemos porque siempre nos vamos a estar esclavizando a lo que nos gusta. Yo me esclavizo a lo que me gusta, ¿no? Y lo que me gusta es manejar esas máquinas que al final me acaban esclavizando, me tienen ahí. Pero yo sin electricidad tengo la guitarra, y sin la guitarra tengo mi voz, y sin mi voz tengo mi mente, y así nos vamos. Al final siempre estamos todos dentro de algo, ¿no? Que nos contiene.
Claro.
Yo creo que las cosas conviven, ¿no?
Sí,
corte, entonces... corte.
Para reír y a veces para llorar. Para farciendo.
Este es el éxito del disco, dice César.
Mi éxito de AM.
Sí. Fíjate que tiene una... armonizan muy padre la guitarra con las voces. Mm. Me gusta mucho cómo armoniza.
Cuando descubrí esas voces, dije, ¡ay, va a quedar muy bien! Ya lo veía así, me lo imaginaba cómo quedó.
Tiene unas voces que a mí me remiten como a ese gospel africano. Esos cantos africanos que hay, como en esa película, hay unas películas, sí. No me acuerdo el nombre de la película, el nombre de una protagonista, de una chavita, una niña, no me acuerdo.
Sí, este coro se me ocurrió un día que estaba caminando bajo el sol en Puerto Morelos, en el Caribe, hace como 20 años ya.
Sí.
Hace 20 años, estaba yo caminando y se me ocurrió así como eso que escucharon, así lo escuché yo en mi cabeza. Y dije, sí, y bueno, pasaron, entonces... en este caso 15 años antes de que pudiera
encontrar
recordarlo, porque ya no me acordaba, hasta que entonces me topé con esta canción que estaba haciendo para el álbum Faro y dije, ay, justo queda aquí perfecto en este tema, esta idea que tenía de antes. Entonces busqué en YouTube algunos cantos africanos. Uh-huh. Y los recorté de YouTube y se los puse ahí en el disco.
Sí.
Y igual integré otros cantos otros gritos japoneses y gritos hindúes en el collage. Es un collage de gritos de varios países.
Sí. Oye, ¿y aquí también tiene historia?
Oh, sí, está.
Porque parece un triunfo, ¿no? Bueno, a mí me da la idea de un triunfo, de una gran alegría.
Ese tema que acaban de escuchar se llama Invención. Es cuando las chicas ya consiguen su objetivo, ya solucionaron los problemas que tenían en cavilación y han conseguido todo. O sea, querían crear un autómata con toda la tecnología que ya habían redescubierto. Digamos que se encontraron con un teléfono con Siri. Y entonces lo conectaron a todos sus artefactos que tenían ahí en las habitaciones, con los que jugaban, transmitían electricidad por medio de tubérculos y sus cables y todo lo que habían recuperado, lo que habían reciclado. Bueno, digamos que se encontraron con Siri, lo conectaron todo y lo echaron a andar, ¿no? Y así como en Yo Robot, pues tienen su inteligencia artificial, ¿no? Que es modesta, pero ya la tienen trabajando. Y bueno, en este caso, esa inteligencia artificial llega a un punto en el que, pues, adquiere conciencia, o por lo menos se enciende, para no irnos tan lejos. Y lo primero que recita es un poema otomí, que no sé si lo escucharon ahí con una voz un poco incomprensible de robots del futuro.
Sí, hay una voz. Hay una voz robotizada.
Date togi togi, hinjan bitege, nahi togi togi, hinjan bitege, bui togi togi, hinjan bipangi. Entonces, esto significa: el río pasa, pasa, nunca cesa. El aire pasa, pasa, nunca cesa. La vida pasa, pasa, jamás regresa. Y habla sobre lo efímero que es la vida y cómo todo pues pasa así todo como
pasa,
llegó, ¿no?
Pasa, pasa.
Y bueno, ese es el texto que se dice en este tema. Digamos que esto podría ser una canción. Vale como canción porque tiene un texto.
Sí.
Híjole, nos queda 30 segundos.
Tiempo suficiente para agradecerte, César, la verdad, felicitarte porque está sensacional, ¿eh?
Gracias. Bueno, pues si les gusta el disco pueden pedírmelo o descargarlo aquí en las redes. Mi hotmail es cesandelfuturo@hotmail.com. Y bueno, muchas gracias, chicas.
No, hombre, no, gracias a ti, César.
Gracias a ti.
Gracias, Jorge Cuen Controles.
Gracias, Jorge.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.